er dår du dit has, man lig så bak, nu er dår du dit has. Man lig så bak, nu er dår du dit has, man lig så bak, nu er dår du dit has, man lig så bak, nu er dår du dit has. Traje va a enseñar la otra cara. Intenta ver más allá, pero interpretación ahogaba de sufre para salir del cubo. Malas ahogaba el odio en mi pecho, ardía la chaqueta metálica. La nueva residencia con Gale Porter, escribí Froth, tu plan árabe. Se me aclaraba en los chicos del barrio. Hubo holocausto caníbal, no hay nada más snap movie que esa real portada de periódico. Tu miedo, telediario, cuando se para, dije en el mismo lugar. Sopar y Columbine, es obvio cuando llega Jafala, clamaba una lo que nos esperaba en este Transmetropolitan Futurama de Brian de Palma. Escucha el spoiler, centro de la tierra estaba 20.000 leguas. Cartón de vender en Gores, carnaca de VHS, beta jodiendo las que os suma, es pasado más presente. Esto lo firmo volviendo a ver Jungle Fever. Yo flipaba cuando Iván Drago noqueaba a Rocky con pegadas de Fernando Meirelles. Pero esto no es un hate desert. Empezamos el viaje tan solo traten de recordar.
Y así, con ritmos de un grupo de aquí de Barcelona llamado Asma, empezamos Sin Audiencia .com en una edición, una nueva edición desde Contrabanda FM 91.4. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes. Yo flipaba cuando Iván Drago noqueaba.
Esa creo que te la acuerdas de la versión original, ¿no? Esto que estábamos escuchando, pues no deja de ser un poco de autobombo, más que nada pues porque este que os habla, el Javi, pues también pertenece a ese grupo llamado Asma, junto a Ichíbar, el tipo que canta. Y esto que estamos escuchando es el nuevo trabajo, que no es nuevo, pero sí es nuevo en el tiempo, trabajo de Asma, que es un disco de remezclas del primer disco del grupo, ¿no? Entonces, digamos que hay 11 tracks remezclados por gente de diversas procedencias, incluso musicales. Hay cosas de metal, hay cosas de hip hop, hay cosas más electrónicas. Y pues al DJ Hum le tocó hacer el remix de ese tema llamado De Escuela, que si recordáis el disco original era un tema con una letra bastante cinematofágica. Y bueno, pues el remix que le tocó, el único de los 11 que le tocó al DJ Hum, pues era el de este track, y es el que hemos estado escuchando un poco en la entrada del programa, con esa intro tan 20 que habéis escuchado. De hecho, el tema tiene una pequeña sorpresa al final, pero no lo vamos a poner aquí. El que quiera escucharlo tendrá que buscárselo en la red, en ese portal dedicado al hip hop en español llamado hiphop.es. En su sección de audio está para descargar gratuitamente, y que sepáis que eso, que es el tema número 7 del disco, y que el outro pues tiene no una sorpresita ni dos, sino más de 3. Así que ahí lo dejamos un poco, y que este Sin Audiencia pues comienza ahora mismo, tío.
Pues sí, ya comenzamos una semana más aquí para traer novedades, noticias, todo esto que rodea al mundo del cine, literatura.
Cuentas pendientes de la
semana pasada. Se ha hablado también mucho en el libro, y ya vamos a avisar, porque ya teníamos por el libro rondando, no sé si fue Bayok también en Dermiro, que estaban pidiendo un programa dedicado, un full spoilers de Juego de Tronos.
Es que la gente es implacable, tío. No tienen bastante con un programa normal, porque de hecho, pues los que se han leído el libro, todo lo que comentamos, pues ya se lo saben, ¿no? Es también incomprensible, pero estamos en un medio que escucha mucha gente. Sería un arma de destrucción masiva hacer un programa full spoilers, ¿no?
Y incluso el pobre Orlac decía sobre el full spoiler, sería mucho pedir que no incluyerais Festín de Cuervos.
Claro, hombre, yo mismo...
Más que nada porque tú no has llegado, ¿no?
No lo incluiría porque estoy todavía empezando el segundo volumen, que eso sí tengo que decir que la primera dentellada ya ha sido de 100 páginas, y además sin freno, o sea que no sé cuánto me va a durar. Voy a dosificar porque si no se me va a acabar pronto aquí la alegría, tío.
Bueno, pues en la segunda parte del programa tendremos este tiempo dedicado a ese Juego de Tronos, y vamos a empezar el programa con una felicitación. Tenemos que felicitar a un colega, nuestro amigo y compañero de Madrid, Víctor Olid, que con su programa de radio por internet, porque sé que él detesta la palabra podcast, aunque la tiene puesta, evidentemente, para poder salir en todos esos indexados de los buscadores, porque claro, si no, no sales, o estás a lo que te dicen o no sales en ningún lado.
Tendencias.
Pues entonces, ese programa de radio que hace en directo por desde Radio Carcoma, creo, y luego a través de internet, La Hora de Bing Reims, uh-huh, que este sábado pasado llegó a su edición número 100.
Ahí, ahí, sumando.
Entonces ya,
sumando,
ya Víctor ha conseguido programa centenario. Y
muy bien, muy bien. Felicitaciones, Víctor.
Y desde aquí la felicitación. Hizo un especial de 4 horas.
Uh-huh. ¿Llegaste a escucharlo o qué?
Es que llamé a última hora, pero ya cuando faltaban 5 minutos para acabar el programa en directo.
Y sales y todo. Es un,
sí, salgo, pero nada.
Tienes un cameo ahí.
Un cameo pequeñillo. Salgo un minutillo porque ya se cortó la comunicación. Uh-huh. Y me coincidió que tenía, pues, de uno de mis hijos una fiesta de cumpleaños en el Parque de la Ciudadela. Y cuando volví, pues corriendo intenté llamar y. Bueno, al menos bueno, quedó esa pincelada de que
muy bien, muy bien, ahí,
se acordó de La Hora de Bing Reims. Y nada, tras el saludo a Víctor y sus compañeros de La Hora de Bing Reims.
Que cumpla 100 es más. Muchos
sí,
100
hombre,
es más.
Por supuesto. Todo lo que sea diversificar nuestro cine y nuestra cultura, pues oye, todo el apoyo, ¿no?
Muy bien.
Luego tendremos también el anuncio de un evento. De una película que queremos también decir que se da hoy en un canal de TDT, uh-huh, que vamos a...
Una película especial.
Una película
hay que, decirlo porque
que
si
tenemos
no,
cariño y aprecio, por no eso va a ir. Uh-huh. Pero antes vamos con los estrenos y luego con una noticia de alcance a nivel de fallecimientos, que también
sí,
hemos
que...
tenido la desgracia de que toque hoy, pero bueno,
sí, no,
son las viejas glorias de Hollywood que van cayendo.
Es una cuestión de cronológica casi.
Pues sí.
Muy bien, pues en los estrenos de esta semana hay, podríamos decir, pues más de media docena de películas nuevas, pero de toda esa cantidad, pues salvamos dos, casi tres. Por
sí,
no...
vamos a reducir, más, sí, más que salvar, vamos a reducir a priori.
Exacto, y además y con una de ellas quizás incluso nos podemos llegar a equivocar, pero bueno, con,
no lo sabemos.
Como tenemos esa palabra... Esa palabra mágica en el título, pues hemos picado como tontorrones. Pero bueno, vamos a empezar por esa mismo. La peli menos sin audiencera quizás de las tres, pues es esa película llamada Encontrarás dragones, que es una nueva película que se centra en la Guerra Civil Española, pero desde una, digamos, óptica de investigación, ¿no? Un periodista inglés, creo recordar, pues... intenta echar la vista atrás en el tiempo hacia unas vivencias de su padre, que fue combatiente en la Guerra Civil y que, de entre todas sus, digamos, avatares que tuvo este hombre en la Guerra Civil, pues fue el hecho de conocer a un joven curilla, por llamarlo de alguna forma, y que es ese cura, digamos, es el morbo gigante que tiene este título, que es pues la inclusión en una película de ficción. La figura y el personaje de José María Escrivá de Balaguer en su faceta teen, de cuando era un seminarista en plena Guerra Civil y que pues tuvo pues una cierta relación con el padre del protagonista de la película, ¿no? Entonces a partir de ahí se supone que va a haber pues entre medio una historia así de traiciones con redención posterior incluida, en fin. En la sinopsis la palabra dragones no sale por ningún lado. Pero sí que hay que reconocer que en el cartel, digamos, promocional de la película, sí que hay algunas cosas volando en el fondo del cartel que no se sabe si son aviones o son dragones o son aviones a los que llaman dragones, que podría ser también, ¿no? De ahí el título. Esta película está dirigida por Yolan Jofé, que, para quien no lo recuerde, pues es un tipo que en los 80 hizo dos pelis muy famosas, La Misión y Los Gritos del Silencio, que también en su momento pues tuvieron una gran repercusión. Y en el reparto, aparte de actores que yo no conozco mucho, sobre todo los protagonistas, están también Olga Kurilenko, está Geraldine Chaplin, está Derek Jacobi, también supongo que haciendo pues algún papel así secundario, y también los más de por aquí cerca, Jordi Mollà y Ana Torrent. Así que ese es uno de esos tres, quizás el más metido entre comillas a presión en nuestra sección de estrenos, pero que por si acaso ahí queda la referencia. De hecho, creo que en el libro de visitas Unai ya ha dejado un par de líneas al respecto, pero no sé si solo si por ver el tráiler o por haber visto la película. Creo que realmente solo fue porque le proyectaron el tráiler en además bien antes de ver el rito, creo recordar, sí, que
entonces
contaba.
El rito también le ha defraudado, ¿eh?
Claro, y aparte
el
pues
que ha
eso,
visto
temática religiosa,
el último exorcista y el rito, y comparándolas dice que no,
a pesar
no
de
hay
Anthony,
comparación precisamente, que va todo a favor del último exorcismo, ¿eh?
Vale, vale. Bueno, más estrenos de esta semana. Uno que ya hemos comentado aquí largo y tendido varias veces, numerosas veces, con spoilers incluidos, Piraña 3D, ese vehículo de divertimento del francés Alexandre Aja, que pues por fin esta semana llega a los cines de España, después de que su estreno en su país de origen, en Estados Unidos, fuera en agosto de 2010. Así que, bueno, más vale tarde que nunca, y además, bueno, además siendo una película que va a proporcionar cuanto menos diversión a raudales a la gente que vaya a verla, pues bienvenida sea también, ¿no? Y luego, el tercer estreno importante de esta semana, quizás, por lo menos a mi parecer, el más importante de todos, porque al fin y al cabo pues es un director que digamos, tiene un cierto grado ya de solera a pesar de su juventud. El tipo pues ha ido dando toques de, digamos, de nivel en cada una de sus entregas como director, y bueno, estoy hablando evidentemente de Sucker Punch y del señor Zack Snyder, que pues bueno, pues trae su nueva película esta semana a España. Y de hecho, pues en Sucker Punch, por no entrar demasiado en el argumento, podríamos decir que es una peli de acción que no está sujeta a las leyes físicas o a las líneas espaciotemporales. Entonces, digamos que esto es como una especie de premisa, una especie de barra libre, una especie de comodín para que en la película esta pues pueda ocurrir
de
casi todo o más todavía. Y eso que no hemos visto más que el tráiler y un par de fotos por ahí promocionales, ¿no? En esta historia, evidentemente, pues tiene una raíz en el mundo real, pero pues por razones argumentales se va a mundos oníricos o fantasiosos, que eso ya se explicará por qué ocurren en la propia película, y que Sucker Punch está protagonizada por cinco heroínas de rompe y rasga, por más que nada por la imagen que ofrecen al menos en las fotos promocionales, ¿no? Y que además pues son cinco mujeres que las paso a nombrar ahora mismo. Emily Browning, Vanessa Hudgens, A.B. Cormis, Yami Chang y Jenna Malone. Las dos primeras creo recordar que son australianas y las otras tres son estadounidenses. Hay un poco ahí de variedad. Y además, que estas son las protagonistas quizás las menos conocidas del reparto, pues en el otro lado, de postre, en el lado, digamos, de los malos, pues están Carla Gugino, Oscar Isaac y John Hamm, que son los que darán un poco la contrapartida pues a estas cinco heroínas en ese mundo donde los parámetros que rigen la realidad se distorsionan continuamente.
Y yo pregunto, la Vanessa Hudgens, esta es la de High School Musical, ¿no?
Sí. Sí, ahí te he visto.
Vaya cambio de registro, ¿no?
Supongo que llega un momento que... A ver, yo estoy haciendo un poco de abogado del diablo, porque esta señorita no la conozco de nada. Pero supongo que la gente, los actores o actrices que se dedican sobre todo a hacer productos muy comerciales, llega un momento que se deben acabar hartando de ganar tanto dinero, bueno, sí. y de repetir siempre los mismos clichés y esas cosas. Y bueno, pues supongo que si les ofrecen alguna cosita arriesgada, entre comillas...
No, además las niñas Disney se hacen mayores, ¿eh?
También. Y bueno, tenemos muchos casos en la historia de la cinefagia, de gente que en los inicios de su carrera pues titubeaba ante títulos más o menos comerciales o digamos con películas así muy empalagosas y tal, y luego pues han acabado haciendo cosas más interesantes bajo nuestro punto de
vista.
Yo
recuerdo en los años 60-70 la Disney tenía una división muy importante que hacía películas familiares, por decirlo de alguna manera, con personas, no de dibujos, tipo Herbie y todas estas películas.
Sí.
Y una de sus estrellas principales de la época era Kurt Russell.
Kurt Russell, pues un ejemplo que nos viene al pelo pues para resaltar este...
Para que se vea luego la carrera que ha hecho en cine de género este señor.
Exacto.
Sin ir más lejos.
Al fin y al cabo, también los niños no tienen mucha responsabilidad de que sus papás los lleven a castings también y esas cosas, pero bueno, eso todos los componentes. Bueno, pues ahí quedan esos estrenos para esta semana. De hecho, pues Sucker Punch, por lo menos por lo que a mí respecta, a mí me produce bastante curiosidad. No sé si la acabaré viendo para la semana que viene o para la siguiente, pero intentaré verla además en pantalla grande, porque visto lo que ofrece siempre el señor Zack Snyder, es un poco, digamos, de recibo verla en unas condiciones ambientales correctas, ¿no? Que como es una sala oscuras con un pantallotto gigante y con un Dolby Surround que te envuelva por todas las partes del cuerpo.
¿Esta vez no han metido 3D esas cosas?
Pues, y mira que es una peli que quizás se podría dar, porque como tiene tanta parte de infografía y de tema de efectos especiales y tal, la podrían haber hecho perfectamente, pero supongo que habría que recortar gastos por algún sitio. Supongo que hacer Sucker Punch en 3D o hacerla en 2D, creo que la diferencia económica de producción creo que varía. Entonces quizás ahí también supongo que habrá habido que meter tijera. Al fin y al cabo, si te ahorras el dinero de los 3D, lo puedes invertir en efectos especiales 2D también, que yo que sé, que quieras que no está mal tampoco. Pero bueno, es una suposición.
Muy bien, pues vamos a aprovechar. Vamos a empezar con una noticia que nos ha aportado Polaco, que además la voy a leer literal porque creo que ha estado muy gracioso en sus aseveraciones.
Sí, 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 Polaco, grande ahí.
Entonces habla del proyecto de Akira en versión carne y hueso. Entonces nos dice, según Deadline, Justin Timberlake, al que considero un ser abyecto, entre paréntesis, podría interpretar a Kaneda en la versión de carne y hueso de la mítica Akira. Ahora solo falta que el hijo de Will Smith haga de Tetsuo y tendríamos el reparto perfecto para un coprolito de dimensiones descomunales. Un saludo.
Bueno, bueno. No le falta razón al hombre, ¿eh?
Hombre, no. Se ha quedado descansado. Está bien.
Akira en carne y hueso no lleva buen camino, tío. No sé, no me preguntes por qué, pero es que no sé. Me huele. Eso huele ya de hace tiempo, es aquello. Ya solo el mero hecho, pues, de cambiar la acción a Neo Nueva York o algo así, que rollo, pues ya estás un poco haciendo una especie de versión en carne y hueso de Futurama en vez de Akira, ¿no? Y esas cosas que, al fin y al cabo, hay que cuando haces una adaptación, cambiar algunos parámetros de, digamos, básicos de la historia, pero quizás no tanto, ¿no? No sé. Pero bueno. A mí es una de estas producciones que de las que llevamos ya tiempo ahí un poco llevándola a cuestas y colgando y que no nos da ningún resquicio de que sea aquello vaya a acabar bien, pero bueno. Ya veremos.
Rápidamente, vamos con. Tenemos que hablar de un evento. Uh-huh. Es este evento que hace cada mes, este programa doble que hace el Cine Urgel de Barcelona.
Exacto, aquí en Barcelona.
Uh-huh. Cine Urgel, en la calle Urgel, como bien dice el nombre del cine. Que para este jueves 31 de
la semana que viene.
La semana que viene, el jueves, a las 8 de la noche, programa doble, en este caso, con Desafío Total, de uh-huh. Paul Verhoeven, Total Recall,
película
con el señor Schwarzenegger, y la segunda parte de Aliens, El Regreso.
Otro peliculón
del señor Cameron, divertimento asegurado y mucha adrenalina, diferente de la primera, uh-huh. pero no por ello menos disfrutable.
Y diferente de la tercera.
También. Muy diferente de la tercera, sí, del señor Fincher, que yo tengo para revisar.
Me la has puesto a huevo, ¿eh?
Que, por cierto, como creo que ya comenté en el programa, me han dicho que hay una versión del director con unos minutos extra, casi 15 minutos extra, que hace que la película sea mucho más interesante de ver porque se explican cosas del planeta prisión que no se explicaron en la versión que se estrenó.
Pues es que ese planeta prisión daba mucho juego, igual no lo exprimieron del todo.
Claro,
en la
entonces
versión
yo
normal.
He estado buscando esa, incluso para comprarme el DVD si merece realmente la pena, porque yo siempre he dicho que ahí Fincher a mí me decepcionó. Y entonces, pues, si algún sinaudiencero sabe de si esta versión extendida se puede considerar de alguna manera legal o ilegal, me da igual, siempre y cuando esté, aunque sea en versión original, subtitulada en castellano, mejor, pero bueno, si estuviera solo en inglés, pues también me la vería, uh-huh. Porque me interesa, si hago una revisión de la película, pues al menos verla como el director claro. quería parirla en su momento.
Hacer un director cut ahí.
Ahí está, uh-huh. ahí está, porque además ya digo que por comentarios que he visto en webs americanas y tal, uh-huh. Se ve que la película gana bastante, tanto en ritmo como en entendimiento. Entonces, bueno, y ya si alguien de nuestra audiencia la ha visto esta versión, pues que dé su opinión directamente. O sea que
muy bien.
Ahí queda la petición. Luego tenemos, por otro lado, un estreno televisivo, no es estreno, ya se ha dado más veces, pero tenemos en un canal de estos de TDT, en La Sexta 3, que es el tercer canal de La Sexta, tenemos esta noche a las 10 de la noche la película Operación Dragón. película de Bruce Lee, ya que hizo en Estados Unidos con la dirección de Robert Cluz del año 73 y bueno, que fue el mayor éxito de Bruce Lee posiblemente en el cine comercial. Tenemos la música de Lalo Schifrin acompañando a la película durante su metraje y tenemos por allí pues en el reparto a Jim Kelly, a John Saxon, a Bob Wall. Y para quien no se acuerde, aquí en Operación Dragón pues tenemos un Bruce Lee que tiene que viajar a una isla donde al parecer hay una competición entre los mejores luchadores para dirimir quién es el rey de las artes marciales, ¿no? Entonces, bueno, pues esta película del año 73, esta noche a las 10 en La Sexta 3, un canal que está dedicando a La Sexta casi a dar películas de manera ininterrumpida. Y por otra parte, decir que va a entrar en competencia con el Canal 4, que creo que da el octavo capítulo de Spartacus, a las 10:30. O sea que.
Qué dilema, ¿eh?
Va a haber una dura competencia entre este Operación Dragón y este Spartacus, para quien no haya visto ninguna de las dos, o para el que quiera rememorar cualquiera.
Revisar. ¿Has dicho de quién es la banda sonora? De
Lalo Schifrin, sí. Vale, es que, bueno, Javi ha salido un momentillo de, del estudio.
Dato importante ahí.
Y sí, lo he comentado. Entonces, vale. Bueno, pues para el que tenga ganas de revisarla, hoy a las 10 en La Sexta 3.
Muy bien.
Y si quieres, pues pasamos a la sección obituario. Porque...
Sí, esa sección que no nos gusta hacer, pero que reconocemos que es necesaria, porque también, pues al fin y al cabo, todos tenemos una memoria audiovisual, en cierta manera, un poco colectiva, y quieras que no... Pues la, sobre todo actores y actrices de la época un poco clásica de Hollywood, pues a todos, quien más quien menos, por lo menos de nuestra edad hacia atrás, nos han marcado, nos han ayudado a querer el cine de alguna forma, y el caso que hoy nos ocupa es un poco ese, porque tampoco es que sea el personaje, estamos hablando evidentemente de Elizabeth Taylor, un personaje excesivamente sin audiencero, pero sí que es verdad que los que hemos mamado, sobre todo de chicos, cine clásico, pues nos hemos tragado bastantes de sus películas. Entonces, aunque sea solo por eso, merece darle unos minutillos aquí en el programa.
Pues sí, Elizabeth Taylor, que se habrá juntado para hacer de mamá otra vez de Michael Jackson.
Joder, sí, eran bastante colegas, sí.
Y bueno, pues ha fallecido a la edad de 79 años. En los años 60 llegó a ganar 2 Oscars por Quién teme a Virginia Woolf y Una mujer marcada. Y bueno, pues tiene películas de estas clásicas apatadas en su filmografía, o sea, desde Mujercitas, El padre de la novia, que luego hizo El padre de Sabuel también, Quo Vadis, Cleopatra, Ivanhoe, Bob Brummel, Gigante, La gata sobre el tejado de zinc, bueno, o sea, bueno, la misma de Quien teme a Virginia Woolf, La mujer maldita, en fin, un montón de películas.
Sí, y además, de todas esas que has dicho, yo tenía uno de los guiños biográficos para decirlo, pero tú te me has adelantado, y es que tú has nombrado Quo Vadis, que realmente sí que es una peli que se pone en la filmografía de Elizabeth Taylor, pero Elizabeth Taylor en aquella época andaba haciendo de extra, de un poco ahí de personal de relleno en las películas de época, y en Quo Vadis tiene un papel que ni siquiera está, digamos, que sale en los títulos de crédito, porque hace de cristiana comestible en una de las escenas de la arena del circo romano de turno, ¿no? Y que pues, es un detallito que además, pues, que la gente quizás no pueda, no se acuerde, más que nada, pues porque igual dices, joder, en Quo Vadis salen muchos actores, no me acuerdo si salía esta o no, pero
no, claro.
Pero no te vas a acordar porque es que realmente sale y seguramente igual ni se le reconocerá en las escenas, no sé si tenía algún papel en el que salga en un plano cercano a cámara o no, eso ya no te puedo decir. Pero bueno, que aquel Quo Vadis fue en el año 51, que creo que tendría, pues no tenía igual ni 20 años, ¿no? Quizás, en aquella época, y que...
No, bueno, 20 tenía que tener porque...
Es del 33 esta mujer, ¿o era?
79 años.
Bueno, cuentas. No voy a hacer la cuenta porque me voy a equivocar. Sí, pero yo...
Sí, del 41 debe ser. Entonces,
vale, pues
¿no?
Sí, pues entonces era más joven todavía. Entonces, sí, o sea, era una adolescente cuando participó en el rodaje como extra de... En
41, no, 31, 70 y 31.
Vale.
En 1931.
Vale, es del 31. Muy bien, muy bien.
Pues no,
entonces aquí tenía 20 años entonces. Muy bien. Pues yo, a ver, de todas estas... Has dicho Gigante también, ¿verdad? De todas
sí,
estas.
Gigante, sí. Bueno, de hecho yo creo que empezó a tener papeles más protagonistas pues a partir un poco de Gigante, La gata sobre el tejado de Zing, La senda de los elefantes, no sé ya si tenía algún también papel ya más importante. Pero me llama la atención porque tiene uno de sus primeros papeles,
ajá,
que debía tener 15 años.
Sí.
Fue en el año 46 con El coraje de Lassie. Con lo cual ya tienes a Lassie... Uh-huh. Corriendo por las pantallas desde el año 46.
¿No? Vaya chutes de...
Sí, sí, o sea que tienes ahí el perro maravilla.
De células madre que le meten a Lassie ahí, hostia.
Un día tendremos que hacer un especial de Sin Audiencia de animales en el cine.
Animales longevos.
Y, sí, para ver de qué año es Rin Tin Tin, de qué año es Lassie, de qué año es la primera chita...
Hombre,
Flipper, o sea, sí, sí, bueno, sí, tenemos ahí unos cuantos.
Quedaría material. Para ese especial hace falta Fernando, ¿eh?
Es imprescindible Fernando, a ver si lo puedo convencer. Luego tienes el canguro Matilda, que también tuvo su época en los años 80, tío, que era el canguro este que boxeaba. Uh-huh. Pero este es un especial que, evidentemente, hay que contar con Fernando, porque los perritos serían un gran abanico de estos.
Claro, claro, sí, habría diferentes razas de perros que se han adaptado.
Y luego ya tendrías a Beethoven, Hutch, todos estos.
Tela.
Que era el perro de Socios y Sabuesos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en fin.
Muy bien, estábamos hablando de Elizabeth Taylor.
Estábamos hablando de Elizabeth Taylor.
Yo quería destacar también, sobre todo de la filmografía de Elizabeth Taylor, quizás, bueno, la época de los 60, 50, 60, está ahí, hace, digamos, los papeles más clásicos y los más premiados, pero luego la actividad de esta mujer hacia finales de los 60 y 70 ya... Se fue quedando un poco al margen de los grandes títulos de la industria estadounidense y realmente en esa época hizo unos cuantos títulos que yo los voy a nombrar aquí, no los he visto, pero que me han parecido muy sugerentes desde el punto de vista de que hizo unos cuantos, unas cuantas películas de suspense, thrillers, medio thrillers, medio dramas, que en aquella época pues creo que fueron algo ciertamente interesantes. Estoy hablando, por ejemplo, de Reflejos en un ojo dorado, que hizo con Marlon Brando, y que es una peli de temática militar, pero que también tiene una trama ahí de thriller, ¿no? A pesar de estar ambientada en el ejército estadounidense. Luego está también Ceremonia secreta, que es del año 68, que hizo con Mia Farrow y con el Robert Michu, y que esta también es un argumento en el que a la Elizabeth Taylor le aparece una hija que ella no tenía reconocida, y la hija se empeña en que sí que es su hija y ella que no, y bueno que parece ser que hay una trama un poco oscura y entre comillas un poco sangrienta también detrás de esa aparición de esa hija inesperada, ¿no? Y luego hay también otra más que quería nombrar, Una hora en la noche, que aquí se llamó así, pero que realmente se llama Night Watch, y que esta sí que era una peli realmente más enfocada al terror. Quizás si hubiera estado nuestro hombre de la IMDb en la cabeza aquí hoy presente, nos podría haber ayudado con alguno de estos tres títulos. Reconozco que son un poco ocultos y escogidos un poco por la temática, pero los tenía que nombrar porque son esas pelis del límite entre los 60 y los 70 en los que pues hubo muchos actores que se dedicaron a hacer cine de género, del género que nos gusta aquí en Sin Audiencia, y que por si acaso pues había que dejarla, o sea, ahí reflejada.
Fíjate que yo tengo aquí una lista con unas 50 películas principales de su filmografía, no está ninguna de las tres que has dicho.
Por eso.
Con lo cual, yo es que... Sí que son películas más escondidas de su filmografía y quizá también las películas que... pueden tener más que ver con el tema de terror, de suspense.
Exacto,
y todo
exacto. Y luego aparte, pues ya también, no sé si os acordaréis, supongo que cuando os lo diga enseguida se os enciende la bombilla, en los 90 hizo un pequeño papel en una peli de adaptación de dibujos animados clásicos en los Picapiedra, que hacía de la madre de Vilma, si mal no recuerdo. Uh-huh. Y que, bueno, pues esa es una de las últimas cosas un poco así de género, por pillarlo de todos los géneros posibles, que hizo Elizabeth
Taylor. Era la suegra de Pedro Picapiedra.
Exacto, del señor Goodman, ¿no? Ahí,
sí, señor.
Haciendo de Pedro. Muy bien, pues yo, por cerrar un poco el tema de Elizabeth Taylor, Jordi, ¿tú con qué te quedarías? De lo que has visto a lo largo de tu vida de Elizabeth Taylor, ¿ha habido alguna cosa que te haya parecido muy interesante o que en su momento te te chocó o te congratuló en exceso o alguna cosa?
No, yo es que claro, yo Elizabeth Taylor la tengo bajo el punto de vista de una actriz clásica de las que le gustaban a mi madre.
Ajá,
entonces, claro, yo pues la veía pues cuando se veía Gigante en casa, o se veía Cleopatra, o se veía La gata sobre el tejado de zinc, que bueno, que es una película que a mí mandaron a la cama cuando la dieron, porque ya para la época tuvo algún problemilla porque se decían cosas que aquí la censura no pasó demasiado bien, y entonces algún pase que hubo posterior, pues todavía se ponían rombos en la pantalla, y cuando habían rombos rápidamente a ti te mandaban...
Está claro, saliera lo que saliera, aunque fuera un drama.
¿Y quién teme a Virginia Woolf? Esta ya la vi un poco más de mayor, y entonces esta sí que yo quizá es la película en que haya visto mejor la entidad de Elizabeth Taylor como actriz, ¿no?
Yo es que en eso estoy completamente de acuerdo contigo. Tanto La gata sobre el tejado de zinc como Quién teme a Virginia Woolf, yo las vi de nene, de niño, pero ya de niño con memoria visual. Y reconozco que la de Virginia Woolf me pareció mucho más bizarra en el momento en que la vi. Aparte porque la de Virginia Woolf es más nueva que la de gata, que la de la gata, y la de la gata es en blanco y negro, y Virginia Woolf es en...
Casi 10 años de diferencia.
O sea, la gata es en color y Virginia es en blanco y negro. Pero a mí, si te digo la verdad, quien tema de Virginia Woolf, con el tiempo y pensando en ella y tal, y después de haberla visto hace mucho tiempo, porque de hecho la debería revisar, porque tengo muy buen recuerdo de ella, pero sobre todo eso, me acuerdo completamente pues de esa competi entre el Richard Burton y ella, ¿no? Ahí, hablando desde el punto de vista de los personajes, un matrimonio que se llevan a matar, pero que no pueden vivir el uno sin el otro. Aparte, con una interpretación, yo recuerdo a la Elizabeth Taylor muy desmejorada en esa historia. De hecho, ahí creo que tenía igual, pues tampoco tendría en el 66, tendría pues 30 y pico años, pero parece que tenga 45 o 50, y que de hecho pues forma parte del personaje, ¿no? Que la tía estaba ahí un poco demacrada para el personaje. Pero también recuerdo a la otra pareja coprotagonista que irrumpe en la casa de estos dos, de este matrimonio que se lleva un poco mal, y me acuerdo cómo luego los fagocitan. O sea, son una pareja, un matrimonio más joven en edad que el de Richard Burton y la Elizabeth Taylor, y rollo pues que como que ironizan sobre ellos a su cara, e incluso les comen la olla y les sirven a sus juegos, a su pelea entre ellos dos, y no sé, como que me impactó bastante esa cuestión.
Que yo ahora estoy recordando, estoy hablando de memoria, la puedo cagar, ¿eh? Si alguien me hace el apunte, que me lo haga, pero yo quiero recordar una escena que aquí se dobló, el doblaje fue algo así como: está el Richard Burton con ella, están después de una discusión que han tenido muy fuerte, y él está con una rosa y le está tirando o los pétalos de la rosa o las hojas, y le está diciendo: lacayo o garañón, lacayo o garañón, y le va tirando un pétalo cada vez que le dice una.
Ajá.
Y fíjate la diferencia, censurada esta versión del doblaje,
sí,
con lo que decían en la versión original, que decían: sirviente o semental.
Hostia.
O sea, que era el papel de él dentro de la pareja.
Exacto,
era su sirviente o su semental. Un garañón, de hecho, es un caballo que monta yeguas, pero claro, dicho de una manera que la censura no pudiera meter cucharada.
Exacto.
De lo que estaba diciendo realmente en la frase. Bueno, está ahí censuras históricas como la de Mogambo, que hicieron pasar amantes por hermanos y cosas de esas, ¿no?
Sí.
Pero yo esto se me quedó grabado de Lacayo Garañón, creo que es esa película, estoy casi seguro, y que la versión original era siervo semental.
Uh-huh.
Entonces ni siquiera sirviente, siervo, que queda mucho más en plan sadomasoquista, ¿no?
Exacto.
Siervo semental.
Sí, y yo, si te digo la verdad, ahora tirando de este comentario tuyo, yo no recuerdo ese diálogo, si te digo la verdad, pero sí que recuerdo a la Elizabeth Taylor toda borracha dentro de la película, metiéndose con la esposa del matrimonio joven y diciéndole: pero mira tus caderas, supongo que en la original diría tu culo, tu... así no hay manera de que puedas tener un hijo de verdad con ese mamarracho y, bueno, cosas así, ¿no? Que al final es como una historia ahí súper destructiva entre supuestos amigos, pero que acaba un poco ahí expandiendo esa rivalidad de matrimonio al resto de la gente que está con ellos, ¿no?
Es que, de hecho, si te pones a analizar la película en profundidad, quizás sea una película de género sin audiencero más de lo que nos pensamos.
Bueno, a mí se me ha quedado en la memoria.
De que es muy bizarra, sí, es la verdad.
Es rarilla sí. La cosa. Muy bien. Pues bueno. Yo, si te digo, la revisaré, porque la vi en los 80, o sea...
Sí, no, yo también, hace muchísimos años, pero me quedó grabado eso, el tema de... ¿Más iba diciendo Lacayo o Garañón? Snap. Porque él mismo iba diciendo un snap cada vez que tiraba una hojita o un pétalo. También la tendría que revisar, sí. Cualquiera que quiera dejar un mensaje libre de visitas al respecto...
Que la tenga más fresca también.
Sí, que nos lo recuerdes. En lo cierto, borrados, pero bueno, es lo que tiene el directo.
Exacto.
Te tiras a la piscina sin agua y desde el trampolín de 10 metros y a veces te pegas unas hostias.
Y lo que tiene que pues tirar de tu memoria también lejana.
Que a veces se activa correctamente y a veces el disco duro patina
y a veces
empalma, y la neurona no empalma bien, ¿no?
Empalma historias que no tienen nada que ver, pero bueno. Bueno, pues descanse en paz Elizabeth Taylor. Como ella, pues nos van a seguir goteando más porque la gente está muy mayor en el cine clásico de Hollywood y bueno. Es ley de vida.
Pues bueno, veremos si van dos más detrás o no.
Bueno,
cumpliéndola.
toco madera, cruzo dedos, en fin, que por nosotros no sea, por favor.
Si quieres, si tienes alguna cosa más que comentar, y si no, nos vamos a meter ya.
Vamos a meternos a lo que.
En harina.
A lo de la harina, y si nos sobra de la harina, yo tengo cosas por si acaso, por ahí de noticias y.
No sobrará harina, ya te digo yo. Que cuando nos metemos en harina nunca sobra. Bueno. Falta es tiempo.
Pues la cuestión es que la semana pasada estuvimos comentando, digamos, de una forma así, más o menos rigurosa y oficial dentro de sinaudiencia.com. El libro Juego de Tronos, perteneciente a la saga Canción de Hielo y Fuego del señor George R.R. Martin, y que además se va a convertir a partir de mediados de abril en una, esperemos que jugosa, serie de televisión, y que bueno, pues estuvimos el otro día más o menos comentando bastantes cositas de lo que nos había parecido este Juego de Tronos, y bueno, por empalmar un poco con lo de la semana pasada, pues a grandes rasgos habíamos hablado pues un poco de cómo discurre la trama, del grado coral de los personajes, de las condiciones folletinescas del argumento, ¿no?
De las familias que intervenían,
claro,
también
exacto,
un poco.
De todos los tentáculos argumentales y subargumentales que se generaban a través de esa gran constelación, ¿no? De personajes, porque al fin y al cabo, si te pones a sumar uno tras otro, a lo largo de las 800 y pico páginas, tienes ahí, uno va a hacer una wiki importante.
Bueno, de hecho, el señor Martin, al final de cada libro,
exacto,
te pone cada vez más páginas de una descripción de las familias y los personajes que intervienen y los parentescos que tienen, ¿no? Porque si no, una especie de guía de personajes.
Muy bien, pues yo, de lo que se me quedó en el tintero la semana pasada, pues tenía que comentar también un poco el tema de la crudeza en la trama. O sea, digamos que esta historia que transcurre en este mundo ficticio similar a nuestro medievo y en el que hay pues continuas, digamos, pugnas por el poder y alianzas y traiciones una detrás de otra y además contemporáneas en el tiempo, pues claro, esto genera violencia, porque claro, estamos en una época en la que la espada, el hacha y las armas blancas en general, aunque también algunos venenos, pues también, se utilizan como moneda de cambio en casi cada capítulo del libro, y bueno, pues quería pues un poco resaltar que la crueldad, sobre todo, y la violencia en Juego de Tronos, pues es aunque sea un tópico decirlo, el pan nuestro de cada día, ¿no? O sea, es una época dura, es una época en la que, además, pues, por ejemplo, los niños pasan a adultos de una forma, entre comillas, bastante brutal. A veces apenas tienen adolescencia. Yo qué sé, en los Siete Reinos, en el caso de que existieran los Nini, los pasarían a cuchillo, porque es que ahí no hay tiempo para tonterías en la infancia de los niños y las niñas que viven en el mundo de Juego de Tronos, ¿no? Y de hecho, pues vamos a ver como, por ejemplo, personajes que llegan a tener pues 13, 14 años por cuestiones argumentales que tienen que pasar a tomar decisiones de adultos, ¿no? Que no ya de adolescentes, sino de gente mayor, incluso a tomar decisiones incluso a nivel de Estado en algunos casos.
Y niñas de 8 o 9 años, ¿eh?
También. Intento hablar de niños y de niñas a la vez, aunque no me acuerde nunca de decirlo. Pero bueno, que además, pues como por la dinámica argumental del libro, pues también a veces las cadenas sucesorias y cadenas de mando en distintas casas o reinos o tal, pues corren más rápido de lo habitual y claro, pues entonces van pasando hacia atrás en el árbol genealógico y digamos pues que al final acaban teniendo, digamos, posiciones importantes, gente que no llega a la mayoría de edad que consideramos aquí, aunque en aquel mundo quizás los 15 años es una mayoría de edad.
Bueno, ahora te voy a hacer un mini spoiler, deja correr libros, que te vas a encontrar con algún rey de 6 y 5 años, ¿eh?
Bueno, pues si te digo la verdad, con la dinámica que lleva esto, no me extrañaría nada. Porque...
5 o 4, ahora no me acuerdo, pero vale. El que ya se lo haya leído todo ya sabe quién digo.
Muy bien, y paralelo a esta crudeza en la violencia y en el trato humano, pues también va paralela a la explicitud sexual en el libro. También hay que decir que el señor Martin, cuando tiene que, digamos, hacer referencia a un episodio sexual, el tipo no se corta un pelo. Además, me gusta cómo lo hace porque utiliza un lenguaje muy sobrio, pero a la vez muy gráfico. O sea, el tipo no se anda con florituras, no hace poesía erótica cuando hay un encuentro sexual, pero realmente te lo imaginas enseguida. Y además con un vocabulario sencillo y adaptado un poco a esa época en la que están viviendo, ¿no? Que aunque sea un mundo fantástico, pues es un mundo en el que la gente pues tiene un cierto tipo de vocabulario para referirse a los órganos sexuales y estas cosas, que eso también se ve reflejado un poco en estos pequeños detalles, ¿no? Y de hecho también, pues paralelo a la violencia, digamos, física, pues la violencia sexual también es algo que está presente cuando tiene que estar por razones de argumento en el libro, y de hecho pues vamos a tener ahí pues violaciones como botines de guerra, vamos a tener incluso también algunos episodios de incesto, sexo de adultos con menores, que es en nuestra época actual pues sería algo punible y que allí es algo verdaderamente normal, prostitutas adolescentes, en fin, digamos que el libro no es nada mojigato, nada conservador en ese aspecto, y todo lo gráfico que tenga que ser para contar este tipo de cuestiones relacionadas con el sexo, pues no se corta un pelo.
Bueno, pero también es un poco la recreación de lo que pasaba en la Edad Media, cuando se daba una hija como dote para conseguir un reino y se daba en matrimonio con 10 o 11 años.
Exacto.
O sea que realmente en eso sí que el componente histórico en lo que se basa el señor Martin, pues está presente, ¿no?, en todo momento.
Y luego, pues también yo me faltaba de comentar al respecto de...
La parte sobrenatural, ¿no? Que haya alguna gente que ha puesto por el libro que le sobra un poco.
Bueno, a ver...
Pero yo lo encuentro bien integrado.
A la gente no le tiene que sobrar, y estamos hablando solo del primer libro, luego yo no sé, todavía no sé a ciencia cierta cómo va a continuar esto, Jordi sí que lo sabe, así que tú juegas con ventaja a la hora de hacer los comentarios. Pero, a ver, o sea, la parte sobrenatural en Juego de Tronos es, digamos, un poco, entre comillas, testimonial, y además habita los márgenes del mundo donde pasa la historia, al fin y al cabo. O sea, no es un factor importante y decisorio, por lo menos en el primer libro. Es una cuestión de que son pues elementos que están un poco amagados en la memoria, sobre todo de la gente. La gente habla de cosas que pasan más allá del muro. El muro es, digamos, esa frontera de natural, sí, de hielo. Que
no,
se,
no, está construida...
Está construida, pero está, digamos, un poco barnizada de hielo porque sí, está en sí. una zona ya que es bastante septentrional.
Pero está construida por el hombre para separar precisamente acontecimientos en la frontera norte que puedan entrar en...
Que ocurrieron en el pasado, además, sí. y que, bueno...
Es que yo creo que la mejor descripción de los elementos sobrenaturales que hay es que hace muchísimos siglos... la magia convivía con el hombre. Uh-huh. Y entonces, eso era algo natural, era un orden natural. Existían dragones, existían gente que era más proclive a sentir la magia y que podía uh-huh. desde meterse en el cuerpo de criaturas para controlarlas y sentir a través de esas criaturas, animales, por ejemplo... había gente que era capaz de comunicarse con la naturaleza. Había criaturas fantásticas, no solo como los dragones, sino otras criaturas fantásticas. Y además, esas criaturas podían ser de distinta índole, más peligrosas, más malvadas, o simplemente que estaban en la naturaleza, ¿no? Podían ser más controlables o menos controlables. Entonces, sencillamente, con el tiempo, el ser humano, en sus preocupaciones, olvidó esta magia, olvidó...
O se dejó de practicar.
O se dejó de practicar.
De cierta manera. O se acabó con los que la practicaban.
Eso no quiere decir que ciertas criaturas hayan sobrevivido.
Claro, porque además, Jordi, todo esto que acaba de decir, para los que no hayáis leído el libro, que sepáis que de esto no se sabe... Quedan algunas líneas por ahí colgandico en algún capítulo.
A lo largo de la saga se van sabiendo cosas, pero tampoco todas.
Pero en el primer libro me refiero, esto no todavía... Se oyen algunas voces por ahí, por algunos rincones, pero son más, pues eso, habladurías, cuentos antiguos, las viejas tatas que le cuentan a los niños, en fin.
Historias de tatas.
Exacto.
Pero bueno, es aquello de que las leyendas tienen un fondo de verdad, ¿no?
Exacto. Pero digamos, yendo un poco a lo que sí que sale realmente en Juego de Tronos, pues tenemos unas habladurías... que luego ya veremos si son ciertas o no, más allá del muro respecto a gente que se levanta de sus tumbas, por decirlo de alguna forma rápida, y también tenemos habladurías sobre pues unos huevos de dragón supuestamente fosilizados que son motivo ornamental y que pues se compran y se venden en mercados fuera ya de Poniente, ¿no? En las tierras en las ciudades libres que están aparte ya, digamos, de esta zona donde transcurre el Juego de Tronos y que es donde Daenerys Targaryen y su hermano Viserys están pasando el exilio de su familia de puesta en el trono de los Siete Reinos, ¿no?
Para, no es ningún spoiler, decir que los Targaryen precisamente fueron la familia que estuvo más tiempo al mando de los Siete Reinos precisamente porque tenían dragones a su servicio, dragones reales. Y esto se refleja en que los sótanos del castillo donde está el trono de hierro existen los esqueletos de los dragones reales que hubo en otras épocas. O sea, eso sí que no es una invención. Ajá. En otras épocas, hace muchísimos años, hubo dragones. Como hubo dinosaurios, pues
exacto.
Hubo dragones.
No, y de hecho, pues estos huevos, entre comillas, fosilizados, pues son
algo material.
Son una realidad y la gente los conserva como, entre comillas, como joyas, porque son bonitos, tienen brillos internos así, además, pues de unos colores caleidoscópicos y bueno, que son un poco hipnóticos en cierta manera también.
Por otro lado, lo que te refería es que hay muertos al otro lado del muro uh-huh. que vuelven de la tumba. Para el que le guste el género zombie, decir que empiece con la saga de Canción de Hielo y Fuego, porque a su manera hay zombies también.
Bueno, sí, es una forma de decirlo. Y luego yo también lo que quería comentar un poco de sobre todo de Juego de Tronos es que como contraposición a estos pequeños retazos de cuestiones sobrenaturales, pues existe la figura del científico. Están los llamados maestres, que son como consejeros de alto rango, gente que ha estudiado durante toda su vida y que incluso han renunciado a su vida civil por el conocimiento y que pues suelen estar en las cortes de los señores de cada reino para aconsejarles, pero que son tipos que pues tan pronto te saben de medicina, con el rollito este de la leche de amapola, siempre que haya un herido de espada y tal, que siempre ayuda a mitigar el dolor, o también saben de astronomía o de matemáticas, de geografía o de incluso pues de esa historia antigua de la que hablamos, de la que mucha gente ya no se acuerda y que ellos son un poco los valedores de las estirpes que ha habido y de las épocas pasadas, ¿no?
De hecho, diremos que los maestres llevan una cadena al cuello formada por eslabones hechos de distintos materiales.
Exacto.
Según lo que representa el conocimiento que tiene sobre las distintas materias. ¿Vale? Entonces,
sí.
Un eslabón de un metal indica que sabe de esto, de otro metal o mineral indica que sabe del otro. Entonces, cuanta más cadena, más pesada, más eslabones, más conocimiento tiene ese maestre de distintos ámbitos de la sabiduría.
Muy bien. Y luego también, yo a mí me faltaba de comentar, pues la simbología de los animales que hay en Juego de Tronos.
Y no solamente en los escudos de las casas. ¿Eh?
Exacto. Luego, evidentemente, cada una de las casas, cada uno de los señores tiene una cuestión gráfica y una cuestión representativa, que a veces son animales, a veces no. Pero yo me refería más pues a esos animales que incluso juegan un pequeño papel en algunos momentos de la trama, ¿no? Y estoy hablando, por ejemplo, pues de los lobos huargos, que aparte de ser, digamos, el emblema de la casa Stark, la casa de Eddard Stark, el señor de Invernalia, pues también, digamos que yo quería resaltar, y esto es un pequeño spoiler, pero ocurre al principio del libro, y es un poco inevitable no contarlo, pues que es poco menos que un episodio que se da, casi un encuentro mesiánico entre los hijos de Eddard Stark, que tiene como 5 hijos, creo recordar, con una camada de lobeznos recién paridos al lado de su madre muerta, y que son recogidos por los niños de Eddard y se los llevan a casa un poco para cuidarlos. Esto va a marcar, digamos, un poco la dirección que va a tener el destino de estos hijos, porque realmente, esto lo sabremos después, pero el hecho de que se han tenido ese encuentro, entre comillas, fortuito, acaba siendo, digamos, como una especie de señal, ¿no? En cierta manera, y quien haya leído el libro, pues un poco ya se va a enterar un poco por dónde va esta cuestión. Y luego también, pues, a mí también me ha, entre comillas, me ha reconfortado un poco el uso que se hace de los cuervos en esta historia. Porque el cuervo, digamos, es el ave mensajera en este mundo, y no se utilizan las palomas, porque las palomas dan muchos problemas y son menos efectivas. De hecho, en algunos capítulos explican por qué usan a los cuervos y no a otras aves como las palomas. Y de hecho, pues en un mundo en el que o vas a caballo o andando o en burro, pues digamos que las alas de un cuervo pueden hacer extender una noticia o un rumor más rápido que cualquier otro método de los que se tienen en aquella época, ¿no?
De hecho, en la Torre de los Maestres es donde suelen habitar estos cuervos, y los maestres tienen a su servicio una persona que se encarga solamente de los cuervos. Uh-huh. De alimentarlos, tenerlos ahí prestos para que cualquier mensaje salga.
Controlan la información los maestres, tienen un papel más importante de lo que parece.
Bueno, aunque luego veremos que hay otros personajes que también controlan la información, importantes, ¿eh? Arañas y cosas así.
Vale, yo, siguiendo hablando de la simbología de los animales y su papel en Juego de Tronos, también, evidentemente, indispensable hablar de los caballos. Evidentemente, los caballos en los Siete Reinos es el medio de locomoción general, el medio de batalla, pero aparte de los Siete Reinos, hay a otro grupo étnico, que son los Dothrakis, que ya hablamos un poco la semana pasada, que eran una especie de bárbaros nómadas que viven fuera en otra parte de este mundo, que no son los Siete Reinos, y que para ellos el caballo es para ellos sí que esto es ya un símbolo, digamos un poco de autoridad, ¿no? O sea, un Dothraki que no puede cabalgar es considerado poco menos que un despojo. De hecho, si en algún momento algún jefe Dothraki cae del caballo, es poco menos, o no consigue volver a montar en caballo, es poco menos que es como su defunción, como que ya empiezan a los segundos, incluso de a bordo, empiezan ya a conspirar contra él, porque el hecho de que un hombre no pueda cabalgar en esa etnia y en esas praderas, pues es sinónimo de debilidad y de poca fuerza, ¿no? Entonces, digamos, el caballo para esta gente pues es como la marca de, digamos, de incluso de virilidad, podríamos decir, en cierta manera, ¿no? Y un poco, pues también, al hilo de los Dothrakis, pues a mí me han hecho gracia algunos insectos también. Estamos hablando de mamíferos, pero hay un tipo de moscas también en la zona donde viven los Dothrakis, que son las moscas de sangre, que además es muy significativo también, porque es que esta gente no tiene, evidentemente son nómadas, no tienen una cultura escrita, no tienen ciudades tal y como las tienen los otros y tal, sino que son, pues evidentemente, gente que lleva su ciudad allá donde van. Y las moscas de sangre, pues son esas moscas que cuando aparecen es que la muerte está cerca. Alguien a quien se le posa una mosca de sangre cerca es porque o está herido o le falta poco para morir o tiene una debilidad vital importante. Entonces, ellos le hacen mucho caso a la aparición de estas moscas, porque cuando una mosca se posa encima de alguien que tienen cerca, seguramente es que ese tío hay que pasarlo a cuchillo antes de que se muera por su propia, digamos, condición, ¿no? Entonces, es un poco esos detallitos respecto a los animales que hay en Juego de Tronos. Y ya, no nos queda excesivo tiempo.
Yo entraría un poco con la serie, el reparto.
Sí, a mí solo me queda ya. O sea, de hecho, estaba un poco ahí revisando notas. Bueno, un poco. Déjame una línea de las batallas. Vale. Es que eso sí que me ha parecido curioso, sobre todo en contrapartida para compararla con lo que hablaste tú la semana pasada de Tolkien, ¿no?
Sí.
O sea, aquí en Juego de Tronos, evidentemente, con esta trama tan enrevesada, pues hay momentos bélicos bastante frecuentes, sobre todo pues de la mitad hacia adelante del libro, más o menos, pero es un elemento evidentemente muy imprescindible a la hora de la narración, pero aquí en este Juego de Tronos, digamos que las batallas se acaban narrando de forma indirecta muchas veces, no digo todas. Me explico, o sea, en vez de pues hacerlo rollo crónica histórica y tal de una forma lineal, pues o se cuenta las consecuencias de la batalla, o la batalla se cuenta desde el corazón de la batalla, pero a raíz de un personaje secundario que se ha visto envuelto en la batalla.
Sí, desde el punto de vista de alguno de los personajes involucrados.
Exacto, un poco,
eso se da mucho durante la saga, ¿eh?
Un poco en persona, y que además no hace ver el resultado global de la batalla, lo cual también es
sino los sucesos en los que está inmiscuido él. Sí, esto se da.
Que a ese personaje en concreto le puede ir más o menos bien en la batalla, pero luego quizás su grupo ha perdido o le han dado pal pelo.
Y de hecho hay alguna batalla importante en que tienes el punto de vista de varios personajes durante la misma. O sea que...
Entonces, eso quería dejarlo también un poquito ahí, que es de las cosas que son resaltables, y ahora ya, si quieres, nos metemos en el tema serie, porque además, pues evidentemente, sobre todo la gente que ya ha leído el libro, supongo que ya habéis estado mirando fotos de producción, trailers, ese pedazo de blog que tiene Luna y que está
sí.
Ahí. Que yo no lo miro, intento no mirarlo mucho porque yo quiero que me impacte el piloto.
Para
¿sabes?
Quien quiera estar bien informado de todo lo referente a la serie de Juego de Tronos, para mí la mejor página, la de Unai, www.guardiaoscura.com.
Exacto.
Donde estaréis puntualmente informados de todas las novedades. Unai además tiene siempre la deferencia de ponernoslo en el libro de visitas de Sin Audiencia.
Sí,
y bueno, además el blog de Unai, yo ya lo he dicho muchas veces, interesante por muchas otras cuestiones, porque también él está siempre al día de las últimas películas, las va a ver, hace crónica o crítica de las mismas, y otro blog súper recomendable.
Sí, aparte pues además tiene esta fijación, no diríamos enfermiza, porque no es enfermiza, esto es una ciencia casi, por la adaptación a televisión de Juego de Tronos, y que de hecho pues yo quería comentar pues un poco pues ese protagonista, ¿no?, que va a tener la serie. Protagonista muy a su pesar, porque realmente tampoco es que sea el protagonista, porque no está bien hablar de prota en una historia tan coral, pero tenemos a Sin Bean, que ya está el hombre encaseándose demasiado en estos papeles de tíos brutos con espada medievales y tal, y que va a ser pues el personaje de Eddard Stark, el señor de Invernalia, llamado a cosas mayores que solo administrar su reino, sino que va a tener que hacer política más a más alto al rango que dentro de su propio reino, y que al fin y al cabo pues es uno de los personajes claves de este Juego de Tronos. Después de Black Death, tío, solo le faltaba hacer esto ya a este hombre.
Hombre, primero fue Boromir en El Señor de los Anillos.
Ya, hombre, pero eso ya.
Luego Black Death. Parece que sí se han encasillado un poquito en tema medieval y tema fantasía, pero bueno, oye.
¿Tú lo ves con coleta, Eddard Stark, cuando te lo leías en el libro? Yo es que eso sí que le... Pelo largo igual no le hacía, ¿sabes? O sea, igual yo, sí que le hacía
yo,
un poco...
Yo sí le hacía un poco así media melena, media tipo melena. Medieval, sí, o sea, tampoco...
Vale, vale.
Pero tampoco le doy mucha importancia porque yo ahora veo los carteles de Juego de Tronos y me da
el
perfil.
Pego,
sí,
el pego.
Sí, sí. Sí, además es un actor que supongo que le da también un grado de conocimiento al reparto que a lo mejor el resto del reparto no da y les hacía falta para ponerle cara a un personaje importante alguien conocido.
Sí, alguien un poco que fuera conocido a nivel general, ¿no? Dentro del reparto de la serie.
A mí me parece una buena elección.
Sí,
¿eh?
Porque de hecho yo me he estado repasando el reparto y sin intentar profundizar mucho he visto al Sin Bin y he visto a dos más. O sea, tampoco es que haya visto ahí muchos nombres que a mí me
sí,
suenan.
Sí, pero a mí,
¿no?
A mí que no sea un reparto muy conocido tampoco me dice nada en el sentido de que, por lo que he visto yo de Cuadernos de Rodaje y tal, es un reparto bien elegido. Uh-huh. En el sentido de que ha estado Martín detrás, ha buscado parecido físico a las descripciones. Con los libros de Martín es fácil hacer luego una adaptación porque el lenguaje narrativo de Martín, al venir del mundo de la televisión y de los guiones, es muy, muy visual.
Sí, sí, sí.
Entonces,
te haces estando, la imagen enseguida.
Yo estando Martín detrás del proyecto, ayudando y viendo la producción que ha metido HBO ahí, Estoy muy tranquilo en este sentido.
Muy
si
bien.
¿Quieres hablar de los otros dos?
Sí,
actores, así que te han dado más...
Rápidamente, porque solo nos queda un minutillo. El siguiente que conocemos un poco, que ya lo nombramos otro día, es Jason Momoa, el nuevo Conan en la nueva versión, que aquí va a hacer pues de Khal Drogo, el señor de los bárbaros, y que bueno, pues un poco también mimetizando y encasillándose ya antes de empezar casi este tío
en bárbaros
a hacer su carrera, ya está encasillándose en bárbaro, ¿no? Y luego el tercer actor, en este caso actriz, que quería comentar es Lena Headey, nuestra Sarah Connor de la serie de televisión, para quien no se acuerde, que aquí va a hacer de la reina Cersei, la esposa del rey Robert, el señor de los siete reinos en el momento que empieza el libro. Y que yo ya te he comentado antes fuera de micro, yo es que a Lena Headey ya la veía leyendo el libro para otro personaje, que era Catelyn Stark como la esposa de Eddard Stark, que también tiene un papel importante en la trama.
Pero ¿no? A lo mejor porque tú la recordabas de morena.
Quizás.
Entonces sí, Cersei sí. En teoría como ha de ser rubia y tal.
Exacto, yo es que no la hubiera puesto nunca como Cersei porque yo la tengo como morena Lena Headey de siempre, vamos. Entonces ahí sí que me ha partido un poco, pero también reconozco que la Cersei tampoco va a ser un papel, digamos, poco jugoso. También tiene los
bueno,
suyo.
De Catelyn también tiene.
Por eso,
entidad,
por eso.
¿Eh? Que los dos. Lo que pasa es que quizá Cersei tiene un poco más de peso.
Tiene más peso porque...
A lo largo de toda la saga, me refiero.
Exacto.
Pero vale, bueno, vale. Catelyn nunca deja de tener un papel importante.
Muy bien.
Nos tenemos que ir.
Nos vamos ya. Y dejamos de hablar de Juego de Tronos y de todo porque se nos viene ya Escarlata O'Hara y nos tenemos que despedir.
Y nos cortará el cuello. La semana que viene más.
Bueno, ahí estamos, Peñota.
Sé siempre digna e íntegra contigo misma.
¡Animal! ¡Ajá, chavos!